La diputada del Partido Humanista, Pamela Giles, otros cuatro legisladores de oposición ingresaron un proyecto para retirar el 100% de los fondos de las AFP. Esto en contraste, aunque ustedes crean que se complementa, no, porque el propuesto por el parlamentario de la UDI, Jorge Alessandri, establece lo mismo, pero con otro propósito. Pero el efecto en la economía sería el mismo. Vamos a hablar de aquello con justamente el economista de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, también ex superintendente de pensiones y de valores, Guillermo Larraín, a quien ya tenemos en línea. Guillermo, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Mirna. Buenos días, Mauricio.
¿Qué tal, Guillermo?
Bueno, a ver, me gustaría primero preguntarle qué le parece esta propuesta y esta jugada, digamos, ¿no? O esta nueva jugada de la diputada Pamela Giles, pero sobre todo pensando que además proviene la idea, con propósitos distintos, insisto, de un diputado de la UDI, como es Jorge Alessandri.
Bueno, yo creo que estamos viviendo un proceso de descomposición política que es bastante claro. Donde no hay liderazgo del gobierno, donde cada persona cree que puede dar cualquier idea y la tira así sin más ni más, sin medir bien las consecuencias. Y eso creo que no nos debiera sorprender en demasiado. Espero que la convención constituyente empiece luego a operar, que empiecen a aparecer aquellos criterios que van a dar luz al Chile nuevo. Y entre esos criterios, yo creo que los criterios que van a aparecer son los de dignidad. Y dignidad tiene que ver con que cada uno sea autónomo, con que cada uno tenga capacidad de manejar su propio destino. Y para eso requiere eso, sobre todo pensando en la tercera edad, en la cuarta edad, requiere un Estado que dé garantías de que va a tener los recursos esas las personas para poder vivir dignamente. Hoy día ninguno de los dos proyectos que se están que tocabas de mencionar van en esa dirección, porque uno es un capricho que no tiene mucho que ver con la realidad de lo que necesita hoy día la población chilena, y lo segundo, porque lo único que hace es acentuar el miedo, es acentuar la desconfianza entre los chilenos. El primero, además, tiene esta cosa nociva que genera una sombra muy perversa, yo diría, sobre la eventual estatización futura de los fondos de pensiones, y por lo tanto genera, como permite, ojo, el caso de Pamela Giles, además es con un tope de 40 millones, así que aquellas personas que tengan más de 40 millones no lo podrían sacar, y por lo tanto genera una brecha entre lo que alguien podría pensar que son ricos, que puede ser una persona que trabajó durante 40 años y que está cerca del retiro ahora, y que tiene más de 40 millones en su cuenta, hay muchas de esas personas, y el resto del país. Entonces yo creo que es un proyecto divisivo, creo que es un proyecto apresurado, un proyecto que no le da ninguna perspectiva de solución a un problema real que hay, que es el problema de las pensiones.
Guillermo, pero ahí quiero entrar en un punto, porque usted lo menciona, esta supuesta idea de que se van a que si ganara, no sé, Daniel Jado, incluso el diputado Alessandri habla de la propia senadora Yasna Proboste, se van a nacionalizar los fondos de pensiones, y se lo pregunto porque usted que ha estado también involucrado en la discusión, me gustaría saber si usted ha escuchado aquello. ¿Por qué? Porque András Uthoff, el economista experto en pensiones, que ha estado en las comisiones, ¿no es cierto?, discutiendo la reforma, sí. Él dice que tal como se está planteando, que sería una expropiación, que lo dice el diputado, quiero decir en otras palabras, el diputado Alessandri, él nunca ha escuchado algo así. ¿Usted ha escuchado que se quiera hablar, se quiera promover una expropiación de los fondos de pensiones?
O sea, yo solo he escuchado a una o dos personas, pero que eso no constituye una muestra estadísticamente significativa.
Pero el Partido Comunista como tal, porque pensando en Daniel Jado,
hay un proyecto que está en el Senado de nacionalización.
Sí, pero es que una cosa es nacionalizar y otra es expropiar. Es que
claro,
quiero saber si hay
que
una diferencia.
Es que la explicación, yo no sé si la comparte Guillermo, pero el proyecto contempla una llamada nacionalización de los fondos de pensiones que apunta en el fondo a una expropiación, porque consiste en que los fondos pasan a ser controlados por un ente del Estado y se le otorga a las personas lo que se llama una cuenta nocional, que ya entonces no es dueña de sus fondos, sino que se le asigna una cuota de acuerdo a lo que cotizó o a lo que era su remuneración, pero que es gestionado por el Estado. Entonces, en principio, parte como que te valoran lo que tú tenías, pero eso va a depender después de qué pase con la plata. Y la plata ya no la van a administrar la AFP, sino que la va a administrar un ente del Estado, y nadie sabe con qué rentabilidad ni... Eso es más o menos el proyecto.
Mira, las cuentas nacionales es un sistema que es respetable, que existe en otras partes del mundo, y lo que tienen es una tasa de rentabilidad fija, ¿ya? Entonces, ahí efectivamente se hace un quiebre entre la rentabilidad que se obtiene en el mercado versus lo que obtiene la persona. Entonces, una tasa de rentabilidad fija. Esas tasas de rentabilidad fija Entonces, quien asume el riesgo financiero es el ente que vaya a gestionar esta cuestión, que podría ser efectivamente, como dices tú, el Estado. Ahora, ese es un proyecto que es de enorme envergadura, que tiene impacto efectivamente, como lo muestra el temor que tiene el diputado Alessandri, que tiene un impacto sobre la percepción de la ciudadanía respecto de lo que es justo, lo que no es justo, de que si hay o no expropiación, porque lo que te van a cambiar pesos por puntos, y eso tiene otra hay una, digamos, tiene que estar demasiado bien hecho el esquema de puntos para que no sea medido, que no, para que no sea visto como una expropiación injusta. Entonces, yo creo que eso es un yo no tengo ningún problema con discutir una idea como esa, me parece que es una idea que puede ser atendible, pero tiene que estar demasiado bien hecho para que no sea visto como una expropiación. Yo no soy cerrado a la idea, pero creo que no se justifica en pos de esa idea ahora empezar a mandar estos proyectos que en la práctica van de partida en el sentido opuesto, porque se va a ver cada vez menos puntos que repartirse y que están sacando las tasas ahora.
De hecho, se habla de una tasa, esa tasa que tú mencionas de rentabilidad fija, mucho más discreta que la rentabilidad que han tenido las AFP, 2%.
Claro,
si no,
porque se hace una promesa muy alta, y por lo tanto esa tiene que ser una promesa que esté bien calculada, que tiene que estar bien estimada. El que va a tener que ponerse con la plata es el fisco. Entonces, efectivamente, no es trivial llegar y decir, no, yo te prometo 4, no, déjame, dejémoslo en 5 o en 6. Pareciera que es poca cosa, pero la diferencia entre una rentabilidad como la del 4 o del 6% en 40 años es sideral. Entonces, no es tan trivial esa cuestión. Y por eso me llama la atención la liviandad con la cual se están discutiendo estos temas que son tan relevantes para el futuro de Chile.
Uh-huh. Sí, algunos hablan de que ese proyecto lo que le daría a la gente que está cotizando para las pensiones o que está por jubilar sería un vale por, o sea, ya no es dueño de su plata, sino que tiene un vale por un monto, claro, más teórico, digamos.
Y ese vale puede tener distinta solidez legal. Yo en algún minuto, cuando planteé la idea esta de la longevidad para cuarta edad, era algo más o menos en esa línea, y lo que la gente adquiría era un derecho en la forma de un seguro. Y eso es exigible ante tribunales, o sea, no puede llegar el mañana el ministro de Hacienda y decirme, no, fíjese que no hay plata, porque yo tengo un derecho que es exigible ante tribunales. Mm. Entonces yo creo que hay que discutir esas cosas, porque yo no puedo llegar y decir, yo te saco 5 millones de pesos de tu cuenta y te doy 5 millones de puntos, pero si esos 5 millones de puntos en realidad es una promesa que va a depender del director de presupuesto dentro de 15 años más, o del quién sabe quién dentro de 15 años más, bueno, es otro nivel de solidez, y la gente tiene razón en inquietarse en ese caso.
Entonces, eso, sobre todo cuando se ve el ejemplo más cercano.
Es una reforma que hay que pensarla, pero que me parece que está inmaduro, y es un debate que además es importante que sea público, que sea bien dado. Eso no se ha dado, porque estamos en una guerra de guerrillas, ¿no? Esto no es una batalla abierta.
Claro, lo que pasa es que se compara, Mauricio, se compara Guillermo, estamos conversando con Guillermo Larraín, ex superintendente de pensiones, se compara con lo que pasó en Argentina, por ejemplo, ¿no es cierto? Claro, donde se hizo un proceso de nacionalización, se dijo que se iba a mantener un fondo de reserva, no pudieron mantenerlo, pero que entiendo que era mucho menos cantidad de porque aquí estamos hablando de 200 mil millones de dólares.
Ya llevaban poquitos años con el sistema, y ahora pasó en pandemia que el gobierno del presidente Fernández congeló los reajustes de pensiones porque no había plata nomás.
Claro, pero por lo tanto...
Exactamente, sí. ahí tiene un buen ejemplo. Y después está el tema de quién va a gestionar esas plata, porque en la práctica, fíjate que las AFP, ¿qué es lo que voy a transferir? ¿Los activos o voy a obligar a que la gente venda para comprar otro activo? Es un detalle técnico que parece tonto, pero que es importante. Luego, ¿quién va a tomar las decisiones de representación política en las empresas en las cuales esas plata están invertidas? Va a ser el Comité Central del Partido Comunista que va a estar diciendo quién es el director que va a estar sentado en la empresa A o en la empresa B. Hay mucha gente que tiene que entender bien cuál es la propuesta para poder hacerse una expectativa más o menos razonable de qué es lo que se trata. Entonces, este es un debate que es importante, que si hay alguien que tiene en realidad ese proyecto bien diseñado con todas las aristas, bueno, que se empiece a discutir, pero no sobre texto de que hay un proyecto que más o menos va a transformar en punto, entonces podemos hacer cualquier cosa con las plata, con los fondos de pensiones. Ahora, hoy, esta es una cuestión, sí, delicada.
De todas maneras, pero Guillermo, ¿qué pasa si se... Ok, yo entiendo entiendo que esto del 100% es una locura, ni siquiera imaginemos lo que significaría todo ese circulante en la economía, economistas de izquierda y derecha dicen que sería un desastre, pero pensemos si avanza un proyecto de cuarto retiro en otras condiciones. Entre tanto, no va a haber este año, ya está claro que no va a haber reforma a las pensiones. ¿El próximo gobierno con qué se va a enfrentar? Y además, pensando la cantidad de gente que ya no tiene ni un peso en las cuentas individuales.
Bueno, yo supongo que yo no he visto un detalle de qué características tienen las personas que se quedaron sin plata. Yo me imagino que la gente que ya sacó esa plata es más bien, a mí lo que me tocó ver en mi campaña de constituyente al menos, era más bien gente relativamente joven que estaba utilizando esas plata o para pagar deuda o para emprender algún tipo de negocio porque estaban desempleados. Entonces yo creo que todavía hay tiempo para poder encontrar una solución a ello, y esa es una solución que va a tener que ser de alguna forma estatal, y por eso es que es tan complejo lo que pasó, porque acá hay un pasivo contingente que le apareció al fisco, que es enorme, no sabemos exactamente cuánto, pero puede ser fácil, la cantidad de plata que ha salido en los fondos de pensiones es más o menos 15 puntos del producto, y más o menos ese es el pasivo contingente que se ha creado, porque la mayor parte que sacó esa plata es gente que efectivamente venía de sectores medios y bajos, y por lo tanto van a necesitar esa plata en el futuro. Así que hay un pasivo contingente ya hoy día de más o menos 10-15% del producto, creo yo, es más o menos pensable que va a ser eso.
¿Qué significa Guillermo, pasivo contingente?
No, que en el fondo son pensiones que va a tener que pagar el fisco en algún minuto, porque si no hay ahorro que haya sido acumulado para pagar pensiones por cuenta propia, bueno, el que se va a poner con la plata va a tener que ser al final del fisco. O sea, y ahí tienes, no sé, pues 3 millones de votantes que cuando sean viejos van a necesitar una pensión y van a votar por el gobierno que les ofrezca una pensión básica solidaria, digamos, elevada. Entonces,
pero decía, perdona, fisco. Guillermo, que te interrumpa, pero decía András Uthoff, decía que es muy difícil en la actual situación en que están las pensiones, es decir, las cuentas, digamos, de cada uno de los cotizantes en Chile hoy día, con la situación que ha habido de los tres retiros, que va a ser muy difícil para el Estado poder financiar una pensión con una renta universal que sea satisfactoria.
Exactamente, claro, tiene toda la razón. Y es lo que estoy diciendo. Ese es el pasivo que va a ser, que es grande, no sabemos cuánto, pero va a ser grande, y que cuando haya que ejercer el derecho a una pensión va a tener que ser baja porque tiene que alcanzar para mucha gente. Entonces, eso es bastante claro. O sea, este es un proceso muy destructivo del que hemos estado. Que ya la historia y un poco la perspectiva nos dará cuenta de quiénes son los responsables, pero acá hay responsables y vamos a tener que ejercer ese juicio histórico contra las personas que son responsables de esto. En parte son las personas que han impulsado estos proyectos de retiro, pero no solo ellos, yo creo que también hay responsabilidades en el gobierno que son bastante graves.
Quiero aprovechar, Guillermo Larraín, tu condición de ex superintendente de valores y seguros también para preguntarte por el tema de las rentas vitalicias a raíz del anticipo que se legisló también ahí, muy controversial. Para despejar dos dudas. Uno, las personas que retiraron, bueno, los que no retiraron están con sus rentas vitalicias intactas. Los que sí retiraron o anticiparon están sufriendo la merma, ¿no es cierto?, sus pensiones. Se intentó legislar para corregir eso, pero parece que hasta ahí no más llegó, porque ¿de dónde es esto? Esa fue la consecuencia que estaba clara además en la misma ley. Pero lo que derivó de aquí son las acciones legales, incluso internacionales, de algunos grandes grupos que tienen las compañías de seguro, que controlan las compañías de seguro en Chile, que administran la renta vitalicia, y son demandas contra el Estado de Chile y contra el gobierno. ¿Aquí puede terminar pagando el Estado también unas indemnizaciones a esas compañías de seguro? ¿Cómo ves ese tema?
O sea, yo lo advertí en todos los tonos que me fue factible hacerlo. Un contrato de renta vitalicia no es una cuenta individual en un FP. Un contrato de renta vitalicia es un contrato que tú tienes contra una compañía. La compañía se compromete a pagarte a ti una cierta pensión por el resto de la vida, y para honrar ese compromiso tiene que tomar la plata que tú le das a la compañía, tu ahorro, lo mutualiza, porque este es un seguro, lo mutualiza con todas las platas de todo el resto de las personas, y va entonces haciendo inversiones, y tiene que a cada persona hacerle el pago correspondiente. Si es que resulta que la gente vive más, la compañía va a tener que hacer aportes de capital propio para poder hacer frente a estos pasivos que crecen. Entonces, en la práctica, la compañía lo que hace es que tiene un capital, lo que se llama las reservas técnicas, que le permiten hacer, entonces, pagar estas cuestiones. Si yo le quito plata a esas reservas técnicas, la compañía tiene menos probabilidad de poder pagar y honrar todos esos compromisos, salvo que que se reduzca la pensión, que es lo que está haciendo acá, y entonces ahora la gente empieza a alegar porque las pensiones le bajan un 10%. Entonces, algunas compañías lo que han hecho, y que me parecía que era esperable que ocurriera, es que están diciendo que las están poniendo a ellas en una situación de riesgo de solvencia, porque resulta que ahora tienen menos activos con los cuales hacer frente a estos pagos de pensiones que son de por vida. Entonces era razonable que surgiera era esperable. Yo esperaba que esto ocurriera y ocurrió. Porque el contrato de renta vitalicia no es una cuenta individual, es un compromiso que tienen las compañías de pago y para eso tienen plata invertida y dejar al lado y hacer inversiones. Era esperable. O sea, y efectivamente el Estado va a tener que pagar.
Vamos a tener que pagar todos los chilenos.
Todos los chilenos. Siempre supe que iba a ser así cada vez que yo, no sé si lo conversé con usted alguna vez, pero para mí era muy claro que esto era mucho más fácil que fuera nuevamente de cargo el fisco. Lo que pasa es que el gobierno, en este afán de cuidar la billetera fiscal a todo costo, a cualquier precio, en un contexto de una pandemia tan compleja como esta, se ha ido negando a todo y en la práctica le va a salir nuevamente el tiro por la culata. Te fijas tú, hay un pasivo contingente por los fondos de pensiones que se le armó. Hay un pasivo que va a tener que pagar para indemnizar a las compañías que tienen este problema con las rentas vitalicias. Entonces, al final, el fisco es el que tiene que, en realidad, financiar, y siempre ha tenido que financiar esta pandemia. Y mientras no lo haga, bueno, empieza a generar desbordes institucionales hacia otras áreas que complejizan y enredan mucho más el panorama global. Yo creo que es bien triste lo que estamos viendo.
Guillermo Larraín, ex superintendente de pensiones y de valores, muchísimas gracias por este contacto con ADN hoy.
Muchas gracias, Mauricio, muchas gracias, Mina, que estés muy bien.
Igualmente.